Bienvenidos a esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, considerando algunas noticias de esta semana, viendo estas noticias también desde la perspectiva del Evangelio, de la tradición cristiana. Y se acerca el Día de las Madres y me imagino que es una celebración que vamos a marcar muchos de nosotros a lo largo y ancho del subcontinente, en América Latina, por supuesto también en los Estados Unidos, donde se tiene esta conversación. Y creo que en el mundo hispano en general se celebra el mismo día, ¿no?
En Hispanoamérica me da la impresión que sí, que también es el 10 de mayo.
En México se celebra todo el mes.
¡Hombre!
Bueno, yo creo que el desaparecido escritor Octavio Paz tendría mucho que decir en su laberinto de la soledad acerca del comentario de Elsa. Pero espero que nuestras madres sean verdaderamente honradas y que lo podamos celebrar. Entre las noticias que estamos considerando en los Estados Unidos son las alegaciones de asalto sexual al candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, y las reacciones que eso ha producido en la prensa, los comentarios y sobre todo cómo eso se ha reflejado en los niveles de aceptación de este candidato, que parece que no ha tenido gran impacto estas alegaciones.
Las encuestas dicen que un 37% de los encuestados de CNN, el ABC, no me acuerdo cuáles otros periódicos y cadenas de televisión, dice que el 37% de las personas le creen a Biden en cuanto a que él no hizo absolutamente nada. Un 31% dice que no le cree y el resto es gente que no le interesa el tema y le da lo mismo que le crean o no le crean. Así es que parece que no ha tenido la incidencia que políticamente se buscaba.
Y recordemos también que, como dices, Guillermo, el público en los Estados Unidos está cambiando en cuanto a sus intereses o los tópicos que podrían hacerles cambiar de opinión en cuanto a sus candidatos, porque el ahora presidente Donald Trump, cuando era candidato, salieron trapitos al sol y parece ser que a sus fieles seguidores no les importó.
De hecho, el presidente Trump reaccionó diciendo que él podía entenderlo perfectamente porque él había estado acusado.
Injustamente, dijo él.
Y creo que incluso se aventuró a ofrecerle algunos consejos, ¿no?
Claro, entre las cosas que dijo es que tenía que ser muy firme en sus declaraciones y terminar con ese tipo de escándalo.
Vamos a hablar de algunos otros temas. Uno de ellos que nos llega desde España, una crónica del ABC, de un neumólogo, Alexander Chuchalín, que asesora al gobierno de Putin y que dice que la pandemia, que esta epidemia va a desaparecer alrededor de junio y que no volveremos a ver algo así por lo menos en una década. Demasiado optimista este científico ruso.
Me llama la atención este Alexander Chuchalín que expresa ese tipo de optimismo al afirmar, por ejemplo, que no vamos a ver una pandemia como esta en 10 años. Y yo creo que él se olvida que los virus mutan y cambian. Y tenemos el ejemplo más clásico, el de la influenza, la gripe, que está mutando y por eso tenemos que vacunarnos todos los años, si no, no lo haríamos, ¿no?
Mientras que escuchamos otras voces que nos dicen que no, que esto está para quedarse. Y me da la impresión, no sé si ustedes la tienen, pero me da la impresión que esta conversación, incluso entre científicos, está muy politizada.
Bueno, no solamente politizada. Yo soy de los que creen que sabemos muy poco acerca de este virus en forma específica. Y todas las indicaciones que se dan van como a contrasentido. Por ejemplo, a pesar de que hay un aumento en los casos de contaminación, de muerte, se han echado al bolsillo la espantosa cifra de que en los Estados Unidos, por ejemplo, podrían, de aquí a lo que es el otoño o el invierno próximo, podrían morir cerca de 200.000 personas. O sea, se habla de la muerte como algo que tenemos que aceptar en cifras, y como que ya pues es algo con lo que tenemos que vivir, es decir, no hay una reacción de cuidado y a eso se debe que la economía en 40 estados de los Estados Unidos ha empujado de tal manera que se están abriendo centros comerciales y restaurantes y otros lugares.
Yo pienso que esto de estar tratando de pronosticar el futuro, en realidad nadie lo sabe. Nadie lo sabe y yo me atrevería a decir que no vamos a regresar a la normalidad como la conocíamos en muchísimo tiempo. Yo creo que también que debemos de ser pacientes, debemos de recordar y vivir el presente, vivir en el día y recordar que este virus sigue estando vigente y que nos puede sorprender con consecuencias lamentables para nosotros mismos y nuestras familias.
Una de las consecuencias que se está ya especulando, hablando de esa, del futuro incierto que Elsa nos recuerda, nadie puede predecir en su totalidad, es esta idea de que cuando volvamos a la normalidad, muchas iglesias perderán membresía o por lo menos asistencia, no sé si membresía, pero esta idea de que muchas iglesias, incluso las que ya están planeando comenzar de nuevo sus servicios regulares, pudieran experimentar entre un 25 a un 35% de pérdida en la asistencia.
Bueno, desde antes de la pandemia, habían iglesias que ya estaban televisando o en audio, como fuera parte de sus servicios, o por lo menos la parte del sermón y todo eso, y había gente que lo estaba utilizando.
Yo tengo esta imagen visual de regresar a la iglesia y tenemos muchas iglesias en nuestras comunidades donde ya tienen ellos Biblias para cualquier persona que llegue sin su Biblia y tomes una Biblia que no ha sido desinfectada propiamente. Ya nos cambió la manera de pensar, ¿no es cierto?
O sea, si antes no la leíamos, ahora tenemos razones para no hacerlo.
No, pero eso depende de la visión que tú tengas y la manera en la que tú leas la Biblia. Porque algunos piensan que en el ámbito de los de la fe y en la familia de Dios, nada malo puede acontecer. Así que esas Biblias pudieran estar totalmente infectadas con el coronavirus y tú tocarlas y no ser afectada por eso.
Pues esas personas que piensan así, si están leyendo la misma Biblia que yo, verán que las personas de Dios en la Biblia muchas veces les va peor.
Déjenme decirle a usted, para sacarle de su falta de conocimiento técnico, de que los virus no viven mucho en el papel. Así que no sería realmente una gran posibilidad de contagio en ese aspecto. Es un detalle técnico para ustedes que no tienen esta...
que no somos gente sofisticada ni científica. Gracias, Guillermo, por la aclaración. Pero de nuevo, una noticia como esta nos hace pensar que ya no vamos a volver a lo mismo, que vamos a tener otro tipo de relaciones, que las iglesias van a generar otro tipo de ministerios, que va a haber otros planes, incluso ante la posibilidad de que en el futuro tengamos eventualidades como esta.
Déjenme decirles algo. La primera vez que ustedes vieron un predicador ir al púlpito con una tableta electrónica, ¿no les causó extrañeza? ¿No dijeron hasta dónde estamos llegando con esta cuestión de la tecnología? ¿No les pasó a ustedes lo que me pasó a mí, que yo estaba alarmado, casi indignado? Y entonces, ¿por qué razón nos vamos a asombrar que la gente ahora comience a utilizar más la tecnología?
Sí, Guillermo, pero la fe cristiana no se vive mediatizada por la tecnología. O sea, hay una expresión física, una materialidad, un acto presencial que Jesucristo pide de los suyos.
No es los milagros, porque cuando Jesucristo se acerca a él, una persona que tenía una hija enferma, y entonces Jesucristo le dice, vete a tu casa. El milagro ocurrió a la distancia, así que no es tan mediatizada la cosa, ¿eh?
Bueno, aparte de ese milagro a la distancia, que es un caso bastante aislado, hay una dimensión presencial de la fe cristiana, que el cristianismo no nos invita a nada más a ser espectadores, más bien al contrario.
Sí, bueno, eso no se puede discutir porque está el fundamento de la iglesia, de la congregación, en el sentido de que Jesucristo y los evangelios se hacen eco de sus palabras, que donde hubiera dos o tres reunidos en su nombre, ahí estaría en medio de ellos. Es decir, la vida de congregación no se puede discutir. En esto del pastorado congregacional, de gente que se dedica a visitar a las personas y asistirlas, pienso yo que ahí va a haber un nuevo campo de trabajo para pastores que van a tener que usar esta tecnología también para alcanzar a las personas.
Creo que, Guillermo, tienes razón en cierta medida, porque al estar en casa con tu computadora, con tu tableta, con tu teléfono, teniendo opciones prácticamente de sermones, de servicios cristianos disponibles a través de la internet, de YouTube, por Facebook, de todo el mundo, entonces los pastores van a tener que levantar su nivel técnico y levantar su nivel de preparación para, de cierta manera, competir, entre comillas, por la atención de sus fieles.
Pongámonos en el lado ahora de aquellos que no estamos delante de las cámaras, pero los que estamos consumiendo este nuevo producto eclesiástico. ¿Qué tan satisfecho estamos? ¿Cómo te sientes tú, Guillermo, cuando experimentas eso, o tú, Elsa, cuando a la distancia te conectas y no estás experimentando el momento de venir como pueblo de Dios a compartir ese tiempo especial?
Voy a citar la palabra latina, satisfactum est. Me siento satisfecho realmente, porque he escuchado sermones muy edificantes, palabras que son contemporáneas y que las encuentro terriblemente, yo diría, aplicativas al momento que estamos viviendo. Así que yo me siento satisfecho. Creo que soy uno de los 35% ahí que está viviendo el momento. O sea, no pienso de otra manera.
Yo pienso que, de cierta forma, esta soledad, vivir en un recogimiento físicamente más retraídos, me ha llevado a una relación vertical con Dios, tal vez más profunda, más reflexiva. Mis momentos de oración se han profundizado. Sin embargo, en nuestra relación horizontal de comunidad, de hermanos y hermanas en Cristo conviviendo, la sonrisa, la palmada en la espalda, el compartir, ya sabes cómo somos nosotros, ¿no? Un alimento que te traje para la reunión y otra persona trajo otro y compartimos ese pan mientras compartimos la palabra, eso no puede ser reemplazado. Yo extraño mucho esa convivencia y eso no siento yo que pueda ser reemplazado a través de los medios de comunicación virtuales. Yo sí extraño, yo pienso que no podemos vivir como sociedad o como comunidad de fe exclusivamente a nivel virtual.
Pues quisiéramos saber también cómo lo experimentas tú, querido amigo que nos acompañas en esta conversación. ¿Te satisface realmente esta participación mediatizada por pantallas y sonido y la internet en tu iglesia? Cuéntanos, ponte en contacto con nosotros y visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Jesús García, te agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros, invitándote a que te encuentres nuevamente entre amigos en otra ocasión. Que Dios te bendiga y que pases un buen día. Thank you.